Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos haciendo camino. Estamos haciendo camino juntos. Estamos haciendo un montón de cosas juntos. Estamos haciendo, pues, tú a lo mejor intentas dormir. A lo mejor tú estás trabajando. A lo mejor tú estás corrigiendo los exámenes. O a lo mejor tú te has levantado a preparar a los niños, pues, ese bollito que les gusta desayunar para las 9 de la mañana. Pues hay un montón de gente que, como tú, ya está aportando cosas para que este país no deje de crecer. Y esas personas tienen en común que ponen las calles y soy los ponedores de calles. Y por eso estás en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Estamos en directo contigo hasta las 6 de la mañana. Y te aseguro que aquí dejamos a un lado las noticias chungas, las noticias negativas, las noticias que solo nos aportan mal rollo. Y nos vamos quedando con las positivas, con las que nos aportan, con las que nos dan esperanza. Por ejemplo, hoy me he enterado que nuestros protagonistas en esta segunda hora van a ser los jornaleros. Y en especial los que se dedican al cuidado de los olivos, a su siembra y también a su recolección, porque ellos y el trabajo que realizan es clave para que luego podamos darte noticias como esta. Yo no sé si estabas informado, pero 9 de los 10 mejores aceites del mundo son españoles. Te repito, 9 de los 10 mejores aceites del mundo son españoles, son de aquí. Y, uf, ¿qué creíais? Que había mucha gente que no, eso, que había mucha gente que eso no lo íbamos a conseguir. Bueno, pues que sepas que esta lista la ha elaborado, como cada año, World Best Olive Oil, organización sin ánimo de lucro constituida por los principales catadores y expertos en este producto. En ella, atención, aparecen 50 aceites, de los que 37 provienen de nuestro país. Y aún hay más. Hasta el puesto número 6, que aparece uno italiano, los primeros 5 lugares están ocupados por nuestro producto nacional. La lista, mira, te lo voy a contar. La encabeza el aceite de oliva virgen extra Venta del Barón, en Córdoba. El segundo es Parque Oliva Serie Oro. Y a este le sigue Morellana Rincón de Subética Ojiblanco y Bravoleum Picual. Bueno, no me dirás que no tienes para elegir a partir de ahora. En total, España cuenta con 29 denominaciones de origen protegidas, y que luego nos vengan que el principal productor es Italia o es Grecia. De eso nada, tenemos que andar más vivos y el producto hay que venderlo para que no quede duda. El aceite de oliva es nuestro, el aceite de oliva es español. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una tostada, ¿eh? El aceite de oliva.
Según llega a casa, como hago todos los días.
Yo igual. Y un poquito de tomate, aceite de oliva y un zumito.
Está buenísimo. Yo lo traigo del pueblo de mi marido, en Extremadura, en Cáceres.
¡Qué rico!
Pero da igual, es que da igual donde mires.
¡Qué rico! Y mira, mi foniatra muchas veces me recomienda que cuando me note la garganta que raspa, una cucharadita de aceite de oliva.
Para un montón de cosas, para heridas, para las ampollitas, para... Es que
es maravilloso.
Mira, para esto que le sale a los niños cuando son recién nacidos en el pelo, que le sale como una especie de capa, también aceite de oliva.
Aceite de oliva.
Yo ya llego a un punto en que digo, bueno, ya aceite de oliva para todo.
Aceite de oliva español. Es que podemos presumir de ello. Estoy orgulloso. Y estoy orgulloso de las cosas que hemos preparado hasta las 6 de la mañana, ¿eh?
Mira, la pasada temporada disfrutábamos con la entrevista al alcalde de Brunete, un ejemplo de cercanía a la gente y que muchos deberían tomar nota. Bueno, pues hoy volvemos a tenerlo en nuestros... Uy, perdón, que me he quedado sin voz. Hoy volvemos a tenerlo en nuestros estudios y aprovechamos porque son las fiestas de esta localidad madrileña, así que a ver qué nos cuente. Y hablaremos también de los corredores, los amantes del runner, que tienen una cita, no en la calle, ni en los parques. No es que les vayamos a invitar a correr, a una carrera, no. La tienen con el teatro. Se estrena la obra Runners y hablaremos con su autora.
¡Oh, qué bien! 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo para hoy. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. A ver, te cuento. Sí. Ayer hablábamos de este calor tan intenso y tan extraño que hay en estas épocas del año. Y ahora sabemos por qué. Los meteorólogos han descubierto que por primera vez en 50 años los vientos de la estratosfera ecuatorial han invertido su rumbo habitual.
Vaya.
En vez de soplar hacia el oeste, como suele pasar en esta época del año, han soplado hacia el este. Una cosa muy, muy rara, ¿eh?
Muy rara.
En Galicia y Cantábrico subirán las temperaturas y parece que en la Comunidad Valenciana los chavales van a poder ir a clase, por fin, a gusto. Bajarán las temperaturas. De hecho, por la tarde habrá tormentas en el interior de Castellón. En general, estarán un poquito más frescos en todo el sur de la península.
Muchas gracias, Fran, por la información del tiempo. nuestros ponedores están aquí y están con nosotros.
No sé si tú piensas igual, pero yo creo que los mejores momentos del programa, además de la del pulpo que tienes con Carlos Herrera, los están dando nuestros ponedores de calles.
Hombre,
¿eh?
Claro, sus historias.
Nos han contado chistes, claro. Nos han cantado, nos han explicado lo que hacen cada noche y es que somos muchos en pie a esta hora.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre, eh?
Sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Oye, Francis, tengo aquí una persona que te quiere saludar.
Francis, buenos días, soy el pulpo, ya soca aquí.
¡Hombre! ¿Cómo estamos?
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, pulpo, ¿qué quieres que te diga? Yo intento no
por
pensarlo.
Si no tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Es verdad. Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes poder limpiar la habitación, se puede ir.
Y se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
Poniendo las calles.
¡Ay, qué recuerdo! Los hoteles. Estamos aquí hablando fuera de antena. Menos mal que no se filtran las palabras. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias.
Bueno, estos oyentes, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito 950-60-06. Marcas y ahí nos cuentas a qué te dedicas y de qué forma pones tú las calles. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo poniendo lascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, como no, en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Mira, hablas de la cuenta de Twitter y nos escribe Manuel Luque Tiendas y tiene toda la razón del mundo y esto habría que recalcarlo. Pulpo, aceite de oliva virgen extra, porque el de oliva, tal cual, es refinado. Y es verdad. El bueno, el rico, el que tiene ese sabor tan maravilloso, es el aceite de oliva virgen extra, y es el que recomendamos. Por cierto, estamos en 8.896 seguidores en Twitter. ¿Llegaremos antes de las 6 de la mañana a los 8.900? Haríamos feliz a un montón de gente. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias.
¡Ya llegó el viernes!
Gran canción para sonreír, para comenzar el fin de semana, para mandar un mensaje a tu pareja, a tu marido, a tu mujer y dile, por favor, te quiero.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. Baby, but you won't have your man while he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free. They'll never be hung up like mine. Today, say
Free.
Gran canción de Candy Station sonando mientras ponemos las calles en COPE. Mucha gente despertándose. Las calles tienen que estar perfectamente puestas para cuando arranque Herrera en COPE a las 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Ale, 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 nos está siguiendo ya en Twitter. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro teléfono, que afortunadamente no deja de sonar, y eso es porque llama un montón de gente que quiere contarnos un montón de cosas. Y es que alguien ya está al otro lado del teléfono, ha marcado el 950-6006, porque algo estará haciendo por ahí. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te llamas?
Fabián.
Fabián, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy, hicimos una parada para tomar un café, estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y bueno, más que nada mi llamado fue por el del otro día, que estuvieron hablando sobre las glorietas, no sé si se acuerdan.
Ah, la noticia de la glorieta que se publicó en Twitter, una salida que no era correcta y que levantó mucha polémica, ¿no?
Sí, el martes creo que fue sí. Justo. Correcto.
Ajá. ¿Y tú tienes relación con el mundo de las rotondas, del código de circulación y todo esto?
Un poquito, sí, porque soy profesor de formación vial. Y bueno, y me llamó la atención lo que habían publicado la Guardia Civil, diciendo que para abandonar eso de la tercera glorieta, la tercera salida, había que abandonarla desde el carril izquierdo. Y no es así.
¿A que no, Fabián? Yo claro. Yo mantuve la postura de que el carril interno apenas se debe pisar y siempre hay que ir por el externo y señalizando anteriormente, antes de salir.
Efectivamente. El carril izquierdo de la glorieta se utiliza más que nada si, por ejemplo, cuando nos vamos a incorporar a la glorieta, vamos desde el carril izquierdo. Por ejemplo, vamos por una vía con dos carriles para nuestro sentido. Pues ahí sí, nos metemos directamente al carril izquierdo. Vale. Pero luego, en cuanto se pueda, siempre observando por el espejo, fundamentalmente, ¿no?
El derecho, además.
Claro. Y poniendo el intermitente, siempre, luego ya en cuanto se pueda, nos cambiamos al carril derecho para abandonar la glorieta desde ese carril.
Claro.
Y el carril izquierdo sería por si se puede hacer algún adelantamiento, va un coche muy lento, básicamente para eso.
La verdad que la rotonda, Fabián, es como una asignatura pendiente para muchas personas, porque yo tengo carné, tampoco lo tengo hace muchos años, pero sí que veo que se toman mal las rotondas en España.
Horrible. Como profesor de formación vial, es el punto que más miedo pasamos los profesores, yo creo, si se le hiciera una encuesta a cada uno, porque vemos la gente cómo entra. Generalmente siempre en una glorieta, antes de entrar, tenemos una señal de velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Muy difícil alguien entre esa velocidad. Entran, vamos, hasta más de 60 y 70, me animo a decir. Las atraviesan, bueno, y todo encima la gente se pone de un mal humor tremendo cuando...
Se pone muy nerviosa. Y hay rotondas en el que, porque hay demasiadas salidas, han hecho una línea continua para que desde el interior no se salga por esa salida, porque hay muchísimo tráfico en ese punto, y la gente se salta a la línea continua, macho.
Sí, se salta en la línea continua y sin avisar y sin mirar los espejos, hasta que las cosas... Luego pasa lo que pasa y vienen los problemas, pero es horrible. Sí, las glorietas es algo que es una asignatura muy pendiente.
Y también aquí insistimos mucho en el uso del intermitente. Es fundamental señalizar porque te previene cualquier cosa que vaya a pasar por delante de ti.
Fundamental. Como digo yo, los intermitentes son quienes hablan por nosotros. Al uno poner el intermitente, sabe hacia dónde va, saben los demás hacia dónde vamos. Y ya estamos facilitando mucho más a todos. Además, hablando de los intermitentes, en una glorieta tenemos la obligación de poner el intermitente derecho cuando vamos a abandonar la glorieta.
Cuando se va a salir, no durante el trayecto, efectivamente.
Claro. Luego hay gente que no lo veo mal, igual, como precaución, cuando no van a tomar la salida que está más próxima a ellos... Pone el intermitente izquierdo para que quien vaya detrás se dé cuenta.
Bueno,
eso no está mal.
No está mal. A lo mejor es
eso no está mal.
Pecar por exceso, pero le estar diciendo al de atrás que tranquilo, que yo voy a seguir aquí.
Claro.
Qué
claro.
Bien. Fabián, ¿en qué autoescuela estás?
Estoy ahí, en Las Rosas, en la zona de La Tortuga, en Vidacar.
Ah, no me lo puedo creer.
Sí.
Sí, al lado del colegio Punta Galea.
Punta Galea, efectivamente, en esa
bueno,
zona.
Me pasaré un día a verte, Fabián.
Ahí está, pregunta por mí.
Vale, está al lado del asador de pollos.
Ahí está, por ahí sí.
No me lo puedo creer, macho.
Buena zona esa.
No me lo puedo creer. Sí, sí, pues ya me pasa a ver este fin de semana, ¿vale?
Ahí estamos.
Fabián, oye, ¿cómo nos has conocido? ¿Cómo estás escuchando este programa ahora?
Pues a veces me levanto pronto y para ayudar a este amigo que te digo. Uh-huh. Y bueno, escuchando. Y al final, siempre un día que otro me levanto, siempre que me levanto pronto lo pongo. Porque uh-huh. me gusta la dinámica, con que se dicen las cosas y todo. Uh-huh.
Muchísimas gracias, Fabián. Pues te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu autoescuela, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Las 5:20, otro para ti, hermano, gracias. Una hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
A partir de las 6, Herrera en COPE. Y tú ya tienes el contenido del programa de hoy,
sí,
¿eh?
Sí, me gustaría destacar, porque ya que el viernes pasado te dio Herrera la del pulpo a ti.
Sí, correcto, claro, claro.
Con un espacio que tenemos ahora los viernes. Que
Radio Carlitos.
Que tiene muy buena pinta. Sí. Y desde luego para los amantes de la música es una muy buena noticia. Porque todas las semanas va a venir alguien a decirnos qué música es la que le gusta, cuáles son sus influencias. Aparte de la música que solemos escuchar del artista que nos visita, ¿qué otra música escucha ese artista? Hoy estará con nosotros Ara Malikian.
¡Oh, qué crack!
Fíjate, un crack, un violinista. Que vemos en televisión, escuchamos en radio.
¡Qué pelo!
Lo vemos porque es un tío muy activo, además. ¡Qué pelo! Sí, efectivamente. ¡Y qué gafas!
¡Y qué piernas! Fíjate.
Sí, sí, sí.
Yo bueno, creo, y fíjate en el pie, debe ser un 60.
Pues no me he fijado, la verdad.
Fíjate.
Ya, no me he fijado. Me he fijado más en la velocidad que lleva en los brazos cuando toca el violín el hombre. Ara Malikian, hoy con Carlos Herrera, descubriéndonos cuáles son sus influencias, cuál es la música que escucha Ara Malikian. Será una delicia, desde luego que sí. Bueno, música también, pero electoral en este caso, la que tenemos ya en Galicia y el País Vasco. A partir de las 8:30 podremos escuchar con Carlos Herrera a Andoni Ortúzar, presidente del Partido Nacional Nacionalista Vasco. Es una de las comunidades autónomas donde tenemos elecciones y donde ha comenzado la campaña, donde han encendido sus motores las caravanas electorales a medianoche junto a Galicia, donde seguimos además muy pendientes de los incendios que todavía permanecen activos, por cierto. A ver hoy qué nos cuenta Carlos Herrera, porque desde luego es un tema que le preocupa mucho y nos quedábamos todos asombrados ayer al ver que el juez dejaba en libertad vigilada a la persona detenida infraganti, pillada cuando estaba prendiendo un fuego con un acelerador además del fuego, la dejaba en libertad vigilada con la obligación de ir cada semana a firmar al juzgado después de que se le hayan imputado hasta 15 incendios en la provincia de Orense. Esto es muy penoso, viendo lo que están pasando los vecinos con casas y coches calcinados, por supuesto con fincas, con paraísos naturales calcinados, y a esta persona se le ha dejado en libertad vigilada.
Poniendo en peligro la vida de todas estas personas y le dejan en libertad.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y sobre todo la forma de vida de muchas personas. Recordemos que mucho ganado ha muerto calcinado, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues esa es una de las noticias del día, sin duda, que comentaremos con Nicolás Redondo Terreros, con David Gistau, con Jorge Bustos y con Antonio Jiménez a partir de las 8:30 de la mañana.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Y nada, sigue haciendo deporte.
Besos para todos los ponedores. Adiós. Gracias.
Las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos dice José Miguel Camarero, un saludo a los ponedores y en especial a los que trabajan en plantas de generación de energía eléctrica. El Santoral, viernes 9, Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa, Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro, y Pedro Claver, patrono de los misioneros entre los pueblos de raza negra. Estamos poniendo las calles en COPE y este es un programa también musical y que ama la música, y amamos tanto la música que cada semana se la dedicamos a un artista, a un grupo, a un estilo musical, y esta semana nuestro artista de la semana es Revolver, el grupo valenciano de Carlos Goñi. Esto es que en el año 92, pues Revolver estaban promocionando su segundo disco, Si no hubiera que correr, pero no lo hicieron mediante ruedas de prensa, en absoluto. No, es lo más habitual para los grupos en España. Carlos Goñi decidió innovar y presentar su disco mediante conciertos acústicos en pequeños locales, y esto fue determinante para el grupo. Hizo una gira eléctrica que no estaba creciendo demasiado, pero su gira acústica, sin embargo, iba como un tiro. Quizá por eso Revolver, Carlos Goñi, grabó su básico, el primer disco unplugged de la historia en nuestro país. Y Cuco Pérez se unía al grupo introduciendo el acordeón, un elemento que dotaría a este trabajo de una gran personalidad. A día de hoy, siguen tocando juntos en muchos acústicos. Ese fue el toque de atención, la consolidación que llegaría 2 años después con el disco El Dorado, un álbum que incluía canciones como esta. Esta canción se llama No va más y es un chute de energía para toda la gente que está al otro lado de la radio, para los ponedores de calles. 5:25, hora menos en Canarias. Gracias por elegirnos para comenzar tu día.
He pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y sus reglas que no hay, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. Espera que la tarde y la jungla no va más, no va más, no va más. Oh, 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 no va más. Y aunque tenga que partir en dos la maldita ciudad, y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar, aunque tenga que partir mi vida en dos, me dará igual. Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más pera que la que arde y la jugada.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de Carlos Herrera. Y la verdad que tenemos una audiencia que mucha gente no puede dormir en estos días, me imagino que también por el calor. Y también mucha gente que está en la fábrica, gente que sale a trabajar prontito y que todos vamos aportando nuestro granito de arena para que España no deje de crecer. Somos los ponedores de calles y además muchos de la Comunidad de Madrid, muchos de la Comunidad de Valenciana, muchos de La Rioja, muchos de Euskadi. En definitiva, mucha gente que viaja y que se mueve. Y que al viajar seguramente y vienes por la Comunidad de Madrid, pues que sepas que a 28 kilómetros nos encontramos con un pueblo con carácter, un pueblo que tiene mucha historia, un pueblo que se llama Brunete. Está justo al ladito de Villaviciosa de Odón y muy cerquita de Boadilla del Monte. A muchos les sonará por haberse librado allí una de las batallas más famosas de la Guerra Civil, y afortunadamente ahora es un pueblo más pacífico y se ha reconstruido desde entonces. Sus habitantes gozan de un nivel económico medio-alto, de momento son 10.000, pero sigue creciendo y creciendo, y cada año hay casi de 300 habitantes nuevos. Hay que decir que Brunete no para de crecer, y no para de crecer para bien. Es un pueblo muy español, como denota su Plaza Mayor, preciosa por cierto, muy tradicional, siempre muy limpia, tiene estilo romano, pero con un toque de modernidad. Es un pueblo multicultural, el 22% de su población es inmigrante, y los atardeceres en sus campos son auténticamente espectaculares y también sus ruinas impresionan muchísimo. Y a los que nos gusta comer y nos gusta pasarlo bien, pues Brunete es nuestra localidad de la Comunidad de Madrid. Y todo ello regido por un alcalde un poquito especial, un alcalde que se sale de lo normal. Muy buenos días, Borja.
Buenos días, Pulpo. Encantado de poner las calles contigo.
Muchísimas gracias. Hay gente que me escribe de Brunete que sale de allí muy pronto porque viene a trabajar. Por ejemplo, hay gente que trabaja en Madrid, en la EMT, y vive en Brunete.
Pues mira, cada día nos sorprende porque efectivamente hay muchos habitantes de Brunete, muchos vecinos que, bueno, tienen profesiones dispares y la verdad es agradable conocer que, bueno, oye, muchos te siguen incluso a estas horas tan tempranas.
Es alucinante. Yo que me he viajado mucho durante el verano, estoy conociendo la cara de mis nuevos oyentes. He estado en Cadena 100 durante 20 años. Ahora conozco a los ponedores, que es la gente currante, ¿no? Y la gente currante te saluda de diferente manera, pero agradece que estemos aquí. Borja, ¿sigues haciendo eso de colgar un vídeo para dar los buenos días a tus vecinos?
Sí, hombre, y otra serie de vídeos también, no solamente el de buenos días. Este año, pues para fiestas he grabado alguno. También, pues procuro que sean vídeos un poco frikis, ¿no? Como lo denomino yo, además lo denomino con orgullo, porque lo que quiero es que el vecino se acerque a la administración pública y se acerque a las cosas del pueblo. Y si es viendo un poco las cosas raras que hace su alcalde, pues también puede ser divertido.
Estás un poco obsesionado con eso, ¿no, Borja? Te gusta estar en contacto con la gente. Si no vienen a ti, vas tú a ellos. Yo recuerdo que tú fuiste de los primeros alcaldes de patearte puerta a puerta y a escuchar los vecinos lo que estaban demandando.
Y así es, y sigo haciéndolo, y la verdad es que, bueno, llevamos ya 600 vecinos visitados, me he recorrido, ya estoy en la tercera vuelta de la visita a todos los comercios, no por nada en especial, sino por tratar de escucharlos y a ver qué me cuentan, qué me dicen, y bueno, pues si puedo ayudarles en pequeñas cosas, pues se les ayuda, y si no, en cualquier caso, para que sientan que, bueno, pues el alcalde de un pueblo, como tú acabas de decir, de 10.000 habitantes, pues está cerca de ellos, escuchando sus problemas.
Te iba a preguntar, ¿la gente cuando te ve por la calle también te puede hacer alguna consulta o dices, no, eso tiene que ser en el despacho?
No, de hecho me las hacen. Ayer mismo yo estoy participando, porque lo hago tradicionalmente, en el campeonato de MUS, aprovecho para meter la cuña, estamos en la final, somos menos de 15 parejas y estamos en la final, este año se nos está dando bien, y la verdad es que mi compañero me acompañó desde su casa hasta la plaza, que es donde se juega, pues habrá cerca de 500 metros andando. Bueno, pues al final llegamos tarde, porque me pararon como cerca de 6-7 personas y cada una pues con su problema, su duda, su consulta.
¿Y qué te suelen preguntar los vecinos? Por las cosas que les afectan, por ejemplo, en la calle, en los horarios de algún establecimiento, en ruidos.
Sí, principalmente, como digo yo, son resolver esquinitas, es decir, cada vecino tiene, yo lo llamo esquinitas porque las esquinitas son las cercanas a tu domicilio, es decir, ellos quieren su problema particular. Hay algunas veces que te hacen consultas de tipo general, como horario de actividades o de eventos, o en fin, cualquier otro tipo de cosa transversal, pero lo normal es que sea el problema con su acera, el problema con incluso su vecino. Tengo millones de anécdotas, pero millones, y cuando digo millones son muchísimas, o sea, no estoy exagerando, pues eso, acerca de la capacidad de resolución que tiene un alcalde, mucho más extrapolada de la que realmente es, ¿no?
Yo recuerdo que la liaste en los medios, pero en todos los sitios, con el tema de la caca de los perros.
Sí, la verdad es que por 2 años, la primera tuvo mucha aceptación, de hecho quedamos finalistas, segundos concretamente, en el Festival del Sol de Publicidad, pues era una caca de perro que perseguía a la gente por Lunete, teledirigida. El segundo ya fue el que dio el boom, de hecho todavía estoy recibiendo a gente, hace poco volvimos a salir en el New York Times, es decir...
¡Qué fuerte!
Sí.
Como
fue...
Pedro Sánchez, que ahora ya le ponen
sí,
de vez en cuando.
Bueno, afortunadamente fue un artículo en positivo en una editorial castigando el hígado, pero bueno, este fue un artículo en positivo como ejemplo. De hecho, un vecino de Brunete, que esto obviamente a lo mejor para otro no tiene trascendencia, pero a mí sí me llenó de orgullo, como decía el rey, de orgullo y satisfacción, sí. pues exactamente, porque colgaron el artículo de Brunete en el que se hacía referencia a la segunda campaña tan mediática que tuvimos, en la que devolvíamos las cacas de los perros a las casas de la gente que no las recogían.
Qué bueno.
Bueno, pues eso lo colgaron en los árboles de Central Park de Nueva York, uh-huh, para que la gente leyera el artículo y se concienciara de lo que una pequeña ciudad de Madrid, como decían, había hecho.
La política local, Borja, es la que tiene que estar pegada al ciudadano, al problema del ciudadano. Con lo cual, me temo que tu profesión es una profesión de no desconectar en ningún momento.
Es imposible. Es imposible la desconexión, por ejemplo, porque mismamente anoche jugando al MUS, pues eso, se te acercan incluso a la propia partida, vecinos. Sí. Tienes un momento, Borja, y claro, te miran los otros tres compañeros diciendo, ya la hemos liado, ya la hemos liado, porque nos habrá tocado con el alcalde jugar. Claro, con la de pareja que había.
Claro, pero a lo mejor es que han visto las cartas de los demás y te las iban a decir.
Mira, oye, no, pues pasó precisamente al contrario, que me dicen que había gente haciendo gestos cada vez que me echaba un órdago, porque yo a veces me echo los órdagos incluso sin llevar cartas, pero bueno.
Jolín. Bueno, hoy, sobre todo, el motivo por el que estás aquí poniendo las calles con nosotros, Borja, es porque España está en fiestas. Las fiestas es algo imprescindible. Hay localidades en las que la gente es lo que más espera durante todo el año. lo esperan más que las vacaciones de verano. Quieren sus fiestas. Son muy arraigadas. Se hacen durante todo el año muchas actividades y que se concentran luego al final en las fiestas. ¿Qué papel juegas tú, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, en el desarrollo de las fiestas?
Bueno, pues yo juego un papel principal junto con el resto de concejales también, porque las fiestas de Brunete, como tú acabas de decir, como las del resto de pueblos, es el momento más importante en la vida de un pueblo, la vida social de un pueblo. Ves a gente que solo la ves, como digo yo, cuando va a votar. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos 6 meses preparando, siempre 6 meses antes empezamos a preparar las fiestas, empezamos incluso a contratar cosas, porque suele ser más económico en muchos casos, sobre todo la reserva de determinados eventos, porque las fiestas de Brunete coinciden con las de muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, y por tanto, pues tienes que ir un paso por delante. En ese sentido, yo tengo mucha suerte porque no solamente cuento con, bueno, pues con concejales que se involucran, viven con mayor intensidad, si cabe, que yo, las propias fiestas del pueblo, sino que además luego hay una parte B, que es cuando todo el mundo está disfrutando, nosotros estamos sufriendo, porque aunque todo esté bien, siempre sufres para que siga todo estando bien, y hasta que no terminan, hasta que no acaba con el último chupinazo de fin de fiestas, no descansamos.
Este año vais a llevar una cosa que me ha gustado muchísimo. Además, era una cosa que yo tenía en la cabeza desarrollar, pero bueno, mira, lo están haciendo otras personas. Vais a llevar un tobogán de agua.
Pues sí, la verdad es que nosotros empezamos hace 5 años, y creo que fuimos de los pioneros, 5 o 6 años, en la Comunidad de Madrid, a hacer una cosa que se llama los autos locos. Ahora, bueno, pues ya están muchos más pueblos, que es que los vecinos hacen coches, pues cada uno de una manera determinada, y Brunete es un pueblo con, en algunas zonas, con pendientes importantes del 7 y del 8%.
Perfecto.
Y entonces, pues se tiran buscando la aventura a encontrar el maná en la parte de abajo, vamos, o sea, riesgo total. Y se lo dije a la concejal, digo, ¿por qué no esto mismo lo extrapolamos, lo trasladamos al mundo del agua para los niños pequeños, aprovechando que tenemos una cuesta de más de 100 metros de longitud y que los niños disfruten como si fuera un este acuático, ¿no? Entonces, pues bueno, una idea un poco loca, que lo están haciendo más gente, pero bueno, vamos a arriesgarnos y este es el primer año que lo lanzamos.
¿Cuántas peñas hay en Brunete?
Pues mira, peñas habrá cerca de unas 20 peñas aproximadamente, aunque consolidadas y, digamos, que llevan ya muchos años, pues puede haber unas 8 o 10 peñas. De esas 8 o 10 peñas, nosotros el gesto que tenemos como agradecimiento a toda su, bueno, su proacción social en Brunete, entre otros organizando lo de los autos locos, pues cada año dan el pregón, una. Este año toca Oque Peña a dar el pregón, son muchos. En su momento empezaron más jóvenes, ahora son más mayores. Pues
claro,
bueno,
claro.
La vida pasa.
Y ¿Disfrutas o estás diciendo ya que se acaben ya las fiestas a ver si duermo?
No, yo disfruto mucho con las fiestas, sobre todo, por ejemplo, con determinadas actividades en las que participo y llevo participando muchos años, como es el caso del MUS, ¿no? Aunque no haya ganado nunca, pero bueno, yo soy como el Atleti, persisto y algún día ganaré algo, ¿no? Pero bueno, pues del mismo modo no puedes olvidar tu responsabilidad social, tu responsabilidad como gestor de todo un pueblo,
claro.
y la verdad es que no puedes esquivarlo y, en fin, si te miento si te dijera que, bueno, consigo disfrutarlas 100%.
Pues Borja, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando con el alcalde de Brunete, una localidad preciosa en la Comunidad de Madrid. Más o menos, ¿qué presupuesto se lleva en el global del año unas fiestas en un municipio aproximadamente, el tuyo y en otros grandes que tú puedas conocer?
Pues mira, probablemente menos del 1%.
Fíjate, yo pensaba que me ibas a decir un 20, un 30.
No, una sola.
¿Un 1%?
Sí.
¿Y hacéis todo lo que hacéis con un 1%?
Sí, exactamente. Es verdad que contamos también con ayuda de comerciantes de Brunete, gente que, bueno, especialmente, bueno, pues hace un esfuerzo por bajar sus presupuestos y demás.
Sus horarios y todo.
Y luego, lo que tú decías antes, la participación de las peñas. Hemos tenido concurso de tortilla, los autos locos, todo eso a coste cero. Y lo organizan las propias peñas, que al final mueven muchísima gente.
Claro.
Hay movimiento, alegría, hay disfrute, hay hermandad, que esto es una de las cosas principales que se nos olvida, porque las fiestas siempre circulan alrededor de un santo, en este caso el Cristo del Patrocinio, y lo que se promulga desde esa santidad es la hermandad. El espíritu festivo debe ser vinculado completamente a la hermandad.
Las fiestas de Brunete en Madrid, que comienzan el día
9 de septiembre.
¿Y acaban?
El día 14 de septiembre.
¿Plato fuerte?
Tenemos el pregón con todas las actividades que nos rodearán ese día, y luego el sábado de conciertos también es el plato fuerte.
Pues Borja, que te vaya muy bien, ha sido un placer y ojalá todos los políticos fueran como tú, macho.
Muchas gracias.
Vale,
Pulpo.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es Michael McDonald. Gran canción, disfruta. Buenos días, España. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles. La original de Marvin Gaye con Tammy Tare, gran canción, ahora en la versión de Michael McDonald. A las 5:42, hora menos en Canarias, nos conectamos a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles y hay un montón de mensajes.
Mira, está Publio Cornelio, que te acuerdas el otro día que había, que hablábamos de comprar en AliExpress.
Sí,
que me comentaste
sí.
Que tú nunca habías comprado.
Correcto.
Bueno, pues mira, dice, lo que te estás perdiendo por no comprar en AliExpress, como dice Bea, algunas cosas serán de mala calidad, pero si buscas bien la reputación de la tienda y lees los comentarios de los compradores, encuentras cosas muy interesantes y a unos precios increíbles. Y es cierto, o sea, yo tuve una amiga que se ha hecho con toda la colección de los disfraces de princesas de Disney.
Ajá, allí.
Que cuestan un dineral. El traje ese cuesta un dineral si lo compras en lo que es Disney. Y lo compras por AliExpress, te sale por 10 euros.
Vamos, habrá que darle una oportunidad. Entonces,
yo
lo que he oído,
estupendo.
Lo que he oído no es bueno. Lo que yo he oído.
Sí, bueno, tiene de todo.
Pero
eso es
también, oye, está bien que los ponedores nos digan que merece la pena que lo escuchemos y que lo veamos.
Sergio Monje, buenas Pulpo. Aquí un ponedor que te escucha desde septiembre. No veas la compañía que nos haces. Este sábado te veo en Loeches.
Bien,
y me
mañana.
Gustaría que saludaras desde el escenario a mi peña, Los Forateros.
Pues déjame el papel para mañana, me lo meto en la maleta de discos y les saludo mañana.
Y Nana Saiz, contadme como una más, amigos. Muchísimos besos.
Muchísimas gracias. 5:43, hora menos en Canarias. En directo ponemos las calles en COPE.
Preparados en sus marcas. ¡Listos! ¡Y empieza!
Me llamo Marcos, tengo 57 años. Estoy gordo y mi vida es un coñazo.
¿Qué esta personita que tenemos hoy aquí está deseando vivir su vida a tope de power, ¿no es así?
Sí, sí, tope de power.
Una maratón no está al alcance de cualquiera.
El running.
Ah, o sea que para ti soy eso, un cualquiera.
Es una cosa muy profunda.
El running prácticamente está moviendo a día de hoy toda España y toda Europa. Está de moda. Es un ejercicio que se realiza con mucho entusiasmo, que está moviendo a muchísima gente y la verdad que sabemos de los ponedores de calles que muchos de nuestros oyentes también lo están haciendo con ganas y antes de comenzar su jornada laboral. Sin duda, es una de las mejores formas de hacerlo, más que nada para llegar bien despierto al trabajo y sobre todo tener el cuerpo en activo, el cuerpo ejercitado. Bueno, pues fíjate si es importante esto del running, que ya llega al Teatro Luchana en Madrid la obra Runners. Sin duda los adictos a este deporte van a disfrutar mucho. Hoy está poniendo a las calles con nosotros su autora, la actriz colombiana Karina Garantiva. Karina, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Dime la verdad, ¿tú eres otra running o no?
Bueno, sí, Soy un poquito runner del teatro y de la vida.
Qué bueno. ¿Cuándo has empezado a correr?
He empezado a correr hace un año, precisamente cuando quería escribir la obra, me fui metiendo un poco como para documentarme y bueno, me fue llamando muchísimo la atención cada vez más.
Karina, ¿no te parece maravilloso y también sorprendente cuando sales a una calle, a un parque, cuando ves que llegan las 8 o 9 de la noche y la gente sale a hacer deporte?
Es absolutamente sorprendente y por eso me entró la curiosidad sobre este mundo, porque no entendía cuál era esa motivación de ponerse las zapatillas y salir así sin más, hacer un esfuerzo como ese, ¿no? Me parecía algo, un gesto casi heroico.
Ajá, ¿y qué motivo crees que hay detrás de esto, Karina? Porque la gente, como tú dices, se calza las zapatillas, se gasta un dinero ya en la ropa, en las equipaciones, y la gente busca un hueco todos los días para hacer deporte. ¿Por qué están haciendo esto?
Yo creo que lo interesante es que cada corredor tiene su propio motivo. Cada uno corre por algo diferente. Algunos lo hacen porque quieren estar en forma, otros por disciplina mental, otros para relacionarse. Los motivos son muy, muy diversos y es lo que tiene el running, que es abierto a todos. Y eso es lo que precisamente he querido mostrar en la obra. Formas distintas de entender el deporte.
Disciplina mental, has nombrado la frase, digamos, ¿eh? O sea, hay gente que sale a pensar, a desarrollar una idea que luego va a poner en marcha y ejecutar en su trabajo, a lo mejor.
Sí, yo creo que mientras corres se te pueden ocurrir muchísimas ideas. Eso es una buena práctica también.
Quizá corriendo, cuando tú salías a correr, ¿te vino a ti la idea de hacer esta obra, Runners, o ya la tenías un poco madurada en la cabeza?
No, a mí me vino la idea simplemente de verlo. Yo vivo muy cerca del Retiro.
Increíble.
Claro, veía a los corredores y nunca había corrido realmente. He practicado otros deportes, pero no había corrido. Pero me llamó la atención y me puse a pensar en una historia que pudiera tejerse entre estos personajes. Y sobre todo me gusta mucho la velocidad, ¿no? La idea de poder llevar al teatro una acción que transcurra a esa velocidad. Es un poco lo que hemos querido también hacer.
¿Y cómo plasmas la velocidad en las tablas?
Bueno, eso ha sido ya tarea del director, de Ernesto Caballero, que afortunadamente es un maestro de la escena y ha conseguido con recursos, yo creo que muy imaginativos, el transmitir esa idea en las tablas.
Yo creo que, además, también la idea, según la información que me ha llegado, es que hacéis como una especie de maratón, ¿no?, en la propia representación.
Sí, hay una maratón. Toda la trama empieza cuando hay un personaje que está gordo, que es el protagonista, interpretado por Humphrey Topera, y este señor de casi 60 años quiere apuntarse a una maratón.
Qué bueno. ¿Y cómo hacéis para simular la maratón en el escenario?
Bueno, tenemos cuatro bancos. Es una escenografía así minimalista que vamos moviendo y se van generando a través de las luces y de las proyecciones y con estos objetos las atmósferas. Es realmente un juego en el que el espectador participa mucho con su imaginación, porque los objetos los ponemos de tal manera que pueden ser una cosa u otra.
Oye, Karina, otra cosa que me llama mucho la atención de esta tu obra, que en breve ya se va a ver en el Teatro Luchana en Madrid, esta obra llamada Runners, es que puede ser incluso una comedia antirromántica. Yo tenía entendido que el deporte y que también el running, por supuesto, acercaba a las personas.
Es antirromántica porque la pareja protagonista es una pareja desgastada, que ya llevan más de 20 años de casado.
Una pareja desgastada.
Todo el día discutiendo. Y eso forma parte. La obra es una comedia dramática o una tragicomedia. Algunos dicen que también tiene algo de sátira. Entonces, es antirromántica porque estos dos personajes están todo el día insultándose el uno al otro, pero como lo hacen un poco por deporte, ¿no? De forma inofensiva. Se quieren mucho, pero están ya en ese punto.
O sea, que tú, sobre todo, cuando estabas en el Retiro y veías todo lo que se cocía ahí en cuanto al deporte, que es digno de ver, ¿eh? Mira, cuando acaba este programa de radio, que acaba a las 6, cuando comienza Carlos Herrera, yo suelo salir de la radio en torno a las 6:20, 6:30, ya me estoy yendo para casa a descansar. Pero es que ya veo cientos de personas en el Retiro corriendo y haciendo deporte todos los días del año.
Todos los días, es increíble. Y en eso se parecen mucho a los artistas, que también tenemos mucha disciplina y que también todos los días entrenamos, ensayamos, y yo ahí encontré también muchas similitudes.
Qué pasada. Oye, yo quiero que esta obra te funcione muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, eso esperamos.
Quiero que
estamos ya representándola, no es que empecemos, es que ya estamos.
Ah, perfecto, perfecto. Dime los horarios de la función, por favor.
Estamos los viernes y los sábados a las 8 y los domingos a las 7:30.
Perfecto. En el Teatro Luchana en Madrid, obra Runners. Ella es Karina Galantibá, la directora, la escritora, la ideóloga de toda esta historia, que seguro que va a funcionar y mucho porque el Runner está funcionando y la gente se va a sentir muy identificada con lo que hace y con lo que está viendo esa tarde, esa noche en el teatro. Karina, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora de calles.
Muchísimas gracias, lo espero, Pulpo.
Vale, ¿has estado a gusto?
Muchísimo.
Bueno, muchísima suerte, cielo, un besito.
Adiós.
Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:51 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy estamos como de enhorabuena en Poniendo las Calles. Hoy, por primera vez en este programa de radio, vamos a estrenar antes que nadie lo nuevo de uno de los grupos para mí más importantes. De hecho, es el grupo de mi vida. Una banda escocesa de Glasgow, la banda de Ricky Ross, la banda de Lorraine McIntosh, que el próximo día 30 de noviembre presentan su nuevo disco. Se llama Believers y es todo un canto a toda la gente que está ahora mismo pues saliendo de su país y buscando su hueco y su futuro en Europa. Se llama Believers, te lo recomiendo, está muy bien. Go on ahead, I'll be with you soon enough. Go plant a garden, I'll be walking in the cool of the evening. In honeysuckle and willow trees. Tell them your story, tell them what you dreamed about. Say you were lost, and one day you were found. And someone brought you home again. Y está claro que, según dice Ricky Ross en la letra de esta canción, la creencia de las posibilidades de la esperanza siempre para encontrar un mundo mejor deberían superar a las expectativas negativas de toda la gente, de todo lo que ha estado pasando, la gente que tiene que emigrar de su país por las guerras. Esta es la canción, el segundo single, la segunda obra que nos presentan, que se llama This Is a Love Song. Es preciosa. Saying you gotta be somewhere else. There was a time everything got lost. Everyone and everything we once loved was in the past. Across the room, you're looking at me. You touch the handle and you're looking at me. Walking out that door, still looking at me. There's something, there's something, there's something you gotta know. Nothing gonna change anymore. I get so right when you don't appear. I get so right when you come to me. I'm standing in your way, but you're still looking at me. There's something, there's something, there's something you've gotta know. Love's enough. Canciones repletas de esperanza, canciones de amor. Los Deacon Blue, el nuevo trabajo, Believer se llama, saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre de este 2016 y arrancan una gira por toda Europa. En 5 minutos comienza Herrera en COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ha sido un placer. Próximo lunes A partir de las 4 en directo ponemos las calles en COPE. Sé feliz y a disfrutar tu fin de semana. ¡Adiós!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.